Una, dos, ¿sí? Hola mundo, yo soy Angarlo, bienvenidos a mi podcast y canal de YouTube. Aquí vas a poder aprender mejor que ningún otro lado temas de cripto, blockchain, Web3, NFTs y el metaverso. El día de hoy vas a aprender cómo comprar tu primer Ether y utilizar MetaMask apropiadamente. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos nuevamente, gracias por acompañarme a un nuevo episodio. Para serles sincero, este fue un dolor de cabeza porque quería integrar todo mi setup para hacer un ejercicio rápido y práctico. La realidad de las cosas es de que no se ve con la calidad que quiero y entonces lo voy a hacer con la cámara, el micrófono y la computadora por aparte y luego integro todo. Pero bueno, este es un buen episodio porque finalmente, después de platicar por muchos episodios sobre la tesis de Bitcoin y en los últimos dos episodios sobre el tema de smart contracts y de Ethereum, en este episodio finalmente vamos a irnos a la computadora y les voy a enseñar cómo comprar su primer Ether de manera apropiada, de manera segura, y luego cómo hacer lo correcto, que es sacar el Ether de un exchange y ponerlo finalmente en una cartera cripto específicamente diseñada para Ether y para tokens compatibles con Ether. Y bueno, esa va a ser nuestra primera fase previo a que entremos a nuestro siguiente episodio, que será un poco más de higiene de las carteras digitales de Ethereum, cómo ligar nuestra hardware wallet que configuramos algún momento con Bitcoin. Bueno, ya la reconfiguré, ya le puse unas llaves nuevas. Le voy a meter ahora sí el Bitcoin que queramos, que creo que al final eran $50. Pero también le voy a transferir y la voy a integrar con MetaMask para enseñarles cómo se hacen operaciones de manera segura con Ethereum, Ether y MetaMask, que nos permite luego integrarnos a mercados de NFTs, portales Web3, metaversos y demás. Esto ya está más interesante. Y bueno, un poco para sintetizar y para previo a meternos a la computadora, en el episodio pasado platicamos sobre Ethereum, cómo es esta segunda gran criptomoneda que se inventó después de Bitcoin. La inventó Vitalik Buterin. Su propósito, más allá de solamente transaccionar una criptomoneda, que en el caso de Ethereum se llama Ether, realmente el propósito es tener una supercomputadora, o más bien un blockchain que almacena código de los usuarios. Estos usuarios este código, realmente lo que se representa son smart contracts, que ya lo platicamos, son condiciones automatizadas. Y eso permite una innovación importante de poder transaccionar y convertir diferentes tokens, poder tener intercambios, poder interactuar con portales que después nos dan información de tiempo real. Y bueno, es una locura importante que desprende el tema de Ether, pero algo importante también es de que lo hace de forma descentralizada. Una fe de ratas importante sobre el episodio anterior. También mencioné el tema de DAOs. Un DAO es un Decentralized Autonomous Organization, que básicamente es una organización descentralizada que, a manera de los tokens que se intercambian en ese DAO, significa que hay votos y demás. Eso existe, hay governance tokens que le llaman, que son, dependiendo de cuántos tienes, es la cantidad de votos que existen en los DAOs. Pero lo que yo no debí de haber mencionado, o que realmente era una equivocación, es de que el Ethereum Foundation es un DAO. No es un DAO, es un non-profit organization, que quiere decir que no es con fines de lucro, pero al final es una organización que sí está controlada de manera centralizada. Realmente ahí es donde hay cierto debate de si Ethereum es tan descentralizado como Bitcoin o no. Últimamente ha habido unos rallies importantes de cripto y de Bitcoin con todo el caos que ha ocurrido con la banca en Estados Unidos. Y atado a eso también ha habido una persecución a mercados cripto, a monedas, de la SEC, de la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos. Y entre las cosas que se han debatido y se han perseguido está el tema de si son securities o no. Eso lo platicamos también. Si son temas que tienen la expectativa de crecimiento y de intereses y demás o no. Y hasta ahora Bitcoin resulta ser el único criptoactivo que se clasifica aún como un commodity, como algo suficientemente centralizado como para que sea algo que tú puedes ser dueño y no necesariamente algo que tiene que estar atado a las leyes de inversionistas y demás, versus Ethereum y otras criptomonedas que hasta ahora pareciera que el SEC las está clasificando como instrumentos más de inversión, que sí tienen un poco más de centralización y de intereses de por medio. Pero bueno, al final lo que quería previo a entrar al episodio es sintetizar este tema de Ethereum, que es esta blockchain que corre código abierto abierto y que se puede customizar por los usuarios. Ese código está distribuido, ese código es construido en un lenguaje de programación que se llama Solidity, y ese código representa smart contracts que sustentan metaversos, NFTs, mercados, exchanges de criptomonedas. Hay contratos que son bien interesantes y que poco a poco empezaremos a platicar. Pero bueno, ese es el principio de Ethereum. Más allá de la utilidad, también la criptomoneda tiene unas características importantes que, a diferencia de Bitcoin, Ethereum tiene un supply que no tiene tope. Siempre hay una recompensa que se puede emitir. Le llaman más el gas del internet versus el oro digital, que así es como le llaman a Bitcoin. Pero también tiene una característica importante, que es que ya no tiene mining. Ahora todo está a prueba con unos mecanismos de consenso que le llaman proof of stake. Y eso es lo que certifica la red de Ethereum. Y eso es lo que hace que sea una moneda un poco más green, un poco más pues saludable, un poco más buena para el medio ambiente, o que no consume tantos recursos eléctricos. Y la otra característica es de que cuando tú transaccionas con Ethereum, con el blockchain de Ethereum, siempre hay algo que es una pequeña comisión o un gas fee. Eso lo vamos a ver en nuestro episodio de ahora, y vamos a ver cómo de lo que convirtamos de Ethereum va a estar la comisión de nuestro exchange, pero luego va a estar también el gas fee que nos quema la red de Ethereum, y eso hace de Ethereum una moneda potencialmente deflacionaria. Bueno, eso fue un preámbulo a este episodio. Me ha tomado unos minutos solamente dar el intro, pero bueno, vayamos a la computadora. Te pido tu like y tu subscribe si aún no lo has hecho, y ahora en la computadora haremos el episodio o el ejercicio práctico de cómo funciona Ethereum. Entonces, aquí en la computadora, ahora lo que voy a hacer es, primero que nada, me voy a ir a una página que ya había recomendado antes, que se llama coinmarketcap.com. Lo que voy a hacer aquí es simple y sencillamente, lo puedes buscar aquí en su search box, pero realmente siempre va a estar en los top 10 o top 5 cryptocurrencies. Aquí vas a ver que ya lo habíamos hecho con Bitcoin, pero ahora lo hacemos con Ethereum. Aquí puedes ver el precio actual. Ahora mismo estamos a marzo 26. Y más importante que esto, pues bueno, puedes ver algunas cosas interesantes sobre esta moneda. Su precio histórico, este es de un día, pero aquí puedes ver pues los últimos 7 días, que ha tenido bastante volatilidad. El último mes, en donde tuvo pues realmente un rally, pero el último año, que tuvo un desplome importante, como todas las criptomonedas. Y pues bueno, su historia en general, aquí puedes ver cómo salió desde 2016, como lo platicamos en el episodio anterior, cómo hubo un pequeño boom en 2018, luego un furor increíble en 2020-21 que llegó hasta $4,600, desplomes como todas las criptomonedas, y ahora mismo está en 1,700. Quiero ser breve con esto para poder cubrir todo, pero es información importante. Ahora, por acá vas a poder ver cómo está también algunos links importantes y claves, como su website. Tienen ciertos wikis y su página principal. Exploradores de la red de Ethereum. Esto lo vamos a ver conforme hagamos transacciones, NFTs e inclusive al rato que movamos a MetaMask. Van a ver una transacción en Etherscan, que es un blockchain explorer. Y todo lo que ocurre en el blockchain de Ethereum está reflejado ahí. Y luego pueden ver por aquí un white paper que creo que se mudó a otro site ahora. Aquí está, pero de todos modos está a una liga de distancia. Y es un white paper que está actualizado hasta hace unos días, Y bueno, tiene toda la historia de Vitalik Buterin, tiene pues bueno, todo el tema de los smart contracts, conceptos, todos los cambios de estado y de transiciones de los contratos inteligentes, todo el tema del mining, que ahora, pues como les comento, ya no es mining, sino proof of stake, Merkle trees, y bueno, un montón de información. Este sí que es un white paper bastante interesante y técnico, y bueno, ahí lo pueden estudiar. ¿Por qué comienzo con esto? Porque previo a que compres cualquier criptomoneda, ya lo hemos visto, yo aquí te estoy dando solamente los pasos técnicos y procedurales de cómo llegar a lo que queremos hacer, que es comprar Ethereum y ponerlo en una cartera. Pero lo que importa y lo que comienza con cualquier operación de cripto es tú haciendo tu propia investigación. Esto no es un consejo financiero. Entonces aquí puedes ver nuevamente, ya te di un intro, pero aquí puedes ver también de qué se trata Ethereum y hacerlo de manera responsable. Bueno, ya que hiciste tu investigación, ahora sí te puedes ir a tu exchange. Recuerda, y por ahí ya hicimos varios episodios en donde compramos nuestro primer cripto, en donde te enseño la vista sencilla y avanzada, y te enseño algunos conceptos de carteras de cripto. Lo hicimos en el concepto de, o en el entorno y en la tesis de Bitcoin. Ahora lo haremos con Ethereum. No te voy a enseñar los pasos paso a paso, porque este es el exchange que yo uso. El tuyo seguramente será diferente. Yo estoy utilizando Coinbase, que es un exchange que está aquí en Estados Unidos, que cotiza en la bolsa de Estados Unidos, que igual que todos los exchanges, ahora está emproblemado de ver cuáles son los límites legales de qué puede, qué productos puede ofrecer y qué no. Y es todo un debate legal con el SEC, pero es un exchange bastante bueno. Aún así, no vamos a dejar nuestro cripto ahí, lo vamos a sacar en un momento más. Pero bueno, si tienes duda de cómo seleccionar un exchange, ve al episodio de cómo comprar tu primer Bitcoin. Allí recorro un poco más los pasos de cuál es el procedimiento de seleccionar un exchange, cómo llegar a este tipo de vista. Y bueno, por cierto, aquí también algo que tienes que saber es de que yo ya hice un depósito de $100 a mi exchange, que lo puedes ver en esta sección de aquí, en disponible para invertir. Tengo, bueno, ya yo creo que en la comisión y demás que se llevan estos exchanges, ya me cobraron unos centavos. Tengo $99 que vamos a convertir a Ether el día de hoy. De nuevo, puedes ir a esos episodios de cómo comprar tu primer Bitcoin, cómo usar carteras digitales y cómo comprar Bitcoin como experto. Y ahí verás un poco más a fondo la selección de un exchange, las diferentes secciones de un exchange y cómo comprar de manera sencilla o avanzada. Ahora mismo lo haremos asumiendo que ya viste eso. Y bueno, aquí obviamente tienes que hacer tu investigación. Como siempre, estos tipos te van a poner alguna vista de corto plazo. Desde la última vez que grabamos ya cambiaron un poco el layout, que de hecho también esa es la razón para no hacer un paso a paso del exchange. Esto cambia constantemente. Pero bueno, aquí en el rango puedes ver más bien un rango de 6 meses, o puedes ver un rango que tú le digas cuánto tiempo quieres ver para que te permita a ti analizar cómo se está comportando esta criptomoneda. Vamos a analizar los últimos 5 días por lo pronto, que puede reflejar un poco la volatilidad. Y bueno, mira, no está tan mal ahora como estamos como para hacer una compra. Está en un piso o en un punto promedio de cómo se ha manejado los últimos 5 días. Y bueno, esto es algo que nos servirá y que no estaremos metiendo una gran cantidad de dinero, que bueno, tampoco no es insignificante, pero bueno, lo que haremos aquí es comprar, igual que con cualquier otra criptomoneda. El exchange te va a dar la opción de comprar a precio de mercado un porcentaje, ya sea el 100% de tu inversión, perdón, eso lo voy a editar, o no, que sería los $100 que tengamos ahí, o la mitad a lo mejor, que serían pues $50. Eso es a precio de mercado. Puedes hacer operaciones de cuando llegue a un 5% menos, un 1% menos, o cuando sea que llegue a ciertas condiciones, hacer tu compra y con eso comprar el Ether. Bueno, lo queremos aquí para no repetir todo lo que ya visitamos en otros episodios. Será el invertir la totalidad de nuestros $100 para convertirlo a Ether. De nuevo, aquí sabemos que el precio al cual está fluctuando es 1768 dólares, de los cuales nosotros al precio actual nos va a alcanzar para comprar más o menos 0.05 Ethers. Al igual que Bitcoin, al igual que la gran mayoría, no sé si todas, pero yo te diría, es un principio de las criptomonedas, es que pueden ser fraccionalizables. Entonces, lo mismo que Bitcoin, tú no necesitas comprar un Bitcoin completo, tú no necesitas comprar un Ether completo y gastar los $1,700 que valen al día de hoy. Lo que sí puedes hacer es pues decir, yo quiero invertir 20, 30, 50 o lo que sea, dólares o dinero fiat de tu currency local, de tu moneda local, y eso convertirlo a la proporción de Ether que estás fraccionalizando y que está en este momento con el precio de cambio, con el tipo de cambio, esta sería la cantidad de Ether que nos alcanza. Entonces, bueno, pudiéramos esperar mucho aquí, pero la realidad es que queremos avanzar en esto. Entonces, lo que vamos a hacer es, nuevamente, a precio de mercado, los $100 que yo metí, o $99 que están aquí, el 100% de ellos, lo vamos a convertir en Ether. Y lo que vamos a hacer es de que ya están esa conversión. Fíjate cómo ahora me dice que instantáneamente el Ether que, o más bien los dólares que tenía disponibles, ahora bajaron a, pues ya me quedó un residuo ahí de un centavo de dólar. Y el Ether que tengo disponible ahora es 0.05 Ethers. Bueno, pues bien interesante, pero ¿cuál es la regla número uno que hemos platicado? A ver, lo voy a repetir porque esto seguramente lo voy a tener que cortar y si quiero hacer un clip no me va a salir bien. ¿Cuál es la regla número uno que hemos platicado sobre los exchanges y cripto? Not your keys, not your crypto. O not your coins, not your crypto. Entonces, dado que estamos en un exchange y acabamos de hacer esta operación de comprar un poquito de Ether, pues es poquito entre comillas, pero no lo queremos dejar en un exchange. Entonces, también, especialmente con Ether y con todas las operaciones que puedes hacer con Ether, no puedes hacer esas operaciones si dejas tu Ether en un exchange. ¿Por qué? Porque las operaciones requieren que tú firmes y tú no puedes firmar si no tienes tus llaves privadas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es abrir una cartera especial para almacenar nuestro Ethereum. Esta cartera se llama MetaMask. Es muy popular en el mundo de Web3. Y pues bueno, será nuestra introducción a aprender cómo gestionar una cartera de Ether. Quiero que no se emocionen todavía con las transacciones que se pueden hacer con MetaMask, porque es muy fácil de hacer transacciones, pero no deja de ser una cartera de software, una cartera que está en tu browser. Entonces, si de pronto no eres cuidadoso con las llaves privadas, si de pronto das un clic incorrecto, ahí puedes perder lo que tienes almacenado en esa cartera. Y es por ello que en el siguiente episodio lo haremos de manera segura ligando nuestro hardware wallet para que una vez que te sientas cómodo utilizando MetaMask, también puedas introducir la seguridad que es necesaria para navegar de manera segura el entorno Web3. De hecho, también lo que quiero que sepas es, no necesariamente tienes que hacer la inversión de una hardware wallet, es lo que yo te recomiendo y es lo más seguro, pero la realidad es de que también puedes hacer una cierta gestión de carteras de software también para que te den una seguridad mejor. Lo veremos en el episodio siguiente, pero por lo pronto yo sí que la meta será hacerlo con una hardware wallet. Te diré cómo hacerlo de manera solamente con diferentes carteras también. Por lo pronto, vayámonos de vuelta a la computadora. Ya tenemos nuestro Ether, pero ahora lo que haremos es instalar MetaMask. Algo importante que quiero que veas antes de que instalemos MetaMask es que aquí, pues bueno, compré cripto de manera muy sencilla. Te enseñé CoinMarketCap y cómo funciona, pero algo que a lo mejor tú ya te diste cuenta y adrede lo dejé así para que lo hagas tú y seas cauteloso, es de que mi browser aquí arriba dice que le falta una actualización. en el mundo web 3, en el mundo de blockchain, en el mundo en el que tú eres dueño de tus llaves y de tus assets digitales con herramientas como estas, pero también al final con una interacción digital, no debes de dejar pasar actualizaciones, debes de estar al día y debes de asegurar que no tengas vulnerabilidades que luego den dolores de cabeza. Por ahí, bueno, ya hizo el relaunch, no debió de haber mostrado otra pantallita que seguramente haré blur a la hora de editar. Bueno, pues ya tenemos el browser actualizado. Ahora nos falta instalar brevemente MetaMask. Por lo pronto, lo que haremos es buscar esa cartera. Ahí está, MetaMask. Es el primer hit que nos aparece en Google. Por cierto, este es su logo. Yo estoy utilizando un browser nuevo porque de otra manera ya estaría mi instancia de MetaMask y mis carteras y demás. No sería algo apropiado y seguro tampoco. Pero bueno, aquí lo haremos en este browser nuevo. Y fíjense cómo es. Los invito a que vean la documentación, que vean que es una cartera de cripto y, como dicen aquí, un gateway to blockchain apps. Es decir, que a través de esta cartera también puedes interactuar con aplicaciones web 3 o DApps, Decentralized Apps. Entonces, en este caso hay cierta compatibilidad de browsers. No todos los browsers son compatibles. Esta cartera funciona muy bien con Chrome, que es el browser que yo estoy utilizando. Entonces, vamos a darle Download for Chrome. Si te fijas, es una extensión. Tiene ahí sus críticas. Seguramente habrá muchas personas que han sido estafadas, que no hicieron algo correcto, que tuvieron una mala experiencia. Y es algo que quiero que tú sepas también. Si no eres cauteloso, aquí esta cartera, este ambiente, ya no es algo en donde MetaMask, se me olvidó la contraseña. MetaMask no tiene contraseñas, ¿ok? Es solamente una aplicación que está embebida en tu browser y que, bueno, aquí lo vamos a agregar a Chrome. Vamos a agregar esta extensión y vamos a ver qué hace. Fíjense, tomó unos momentos, ya detectó que yo tengo un dark theme y lo pone así. Tiene una user interface muy interesante en donde la cara de este zorro se mueve dependiendo de cómo mueves tú el mouse. Puedes ver por aquí algún tema de cómo se conecta a Decentralized Apps y, bueno, cómo es una cartera. Pero al final tú aquí puedes hacer dos cosas. Una, importar una cartera que tú ya tengas, que en este momento asumo que no tienes una, o crear una nueva cartera, que es lo que vamos a hacer nosotros. Fíjate cómo está el tema. Aquí solamente es la típica petición que te hace el desarrollador de software, si les ayudas o no a mandarles información. Para gente más técnica, esto se le llama telemetría también, que es también mandar logs o cómo se ha comportado cuando algo truena, cuando algo no funciona. Y bueno, aquí dice que puedes salirte de este agreement, de este acuerdo, en cualquier momento, y que tu información es anónima y que no recolectan información IP y demás. Yo, sinceramente, como es dinero, como es assets, como es algo que quiero mantener seguro, no gracias, y nunca les estoy mandando detalles. Dejo que el resto de las personas hagan eso. Bueno, siguiente punto: crear un password. Este password, lo que quiero que entiendas muy 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 bien es de que es solamente el password de la cartera que tienes en este dispositivo. Nuevamente, tu cartera y las llaves las puedes poner en un montón de dispositivos. Las puedes poner en tu teléfono, en tu computadora, en otra computadora. Puedes tener una cartera o una instancia de MetaMask en cada uno de esos dispositivos. Bueno, cada uno de esos dispositivos va a tener un password de MetaMask. Y lo único que tiene ese, o lo único que hace ese password, es abrir o cerrar esa instancia de MetaMask. Pero no son tus llaves privadas. Eso quiero que lo entiendas muy bien. ¿Y qué quiere decir esto también? Quiere decir que, y aquí lo dice, MetaMask no puede recuperar este password. Ahora, ¿Para qué o a qué viene al caso esto? ¿Por qué tener un password que no se puede recuperar? Bueno, porque esta es la primer capa de seguridad que tú tienes para solamente, independientemente de la cartera, que vamos a almacenar muy bien en una hoja de papel en un momento más, y las llaves privadas para regenerar esa cartera. Este es solamente el password y la primer capa con una contraseña para tú proteger tu cartera. Es un password que ellos no saben, solamente tú sabes. Entonces aquí voy a poner un password que solamente yo sé. Quiero asegurarme que tengo un archivo de texto aquí al lado. Quiero asegurarme que lo escribí bien. Bien, en un momento más lo voy a escribir en una hoja de papel. De hecho, de una vez. Ya escribí mi password y ahora lo voy a... Así ya nadie lo vio. Y listo, aquí te hacen dar un clic que dice que tú entiendes que este password no lo puede recuperar MetaMask y que ya lo escribiste y que lo tienes. Bueno, aquí está creando una nueva instancia de MetaMask, de esta extensión, en mi browser. Ahora, aquí es donde MetaMask te da la opción, y yo te lo recomiendo que sí lo tomes, es de que tú tengas las llaves privadas de tu cartera. Más bien, las palabras que conforman la frase secreta, el seed phrase de tu cartera, que contiene todas las llaves privadas. Eso ya lo platicamos en el episodio de Todo sobre Carteras Cripto, pero finalmente es la llave maestra que te permite regenerar tu cartera en otro lado y protegerla de manera apropiadamente, que no esté solamente atada a este password, sino que esté atada a una llave que tú tienes el control. Entonces, aquí es donde vamos a decirle que sí queremos asegurar nuestra cartera. Y aquí es donde te dice, vamos a revelar las palabras. Asegúrate que nadie esté viendo estas palabras y que las escribes apropiadamente. Entonces, fíjate, write down this 12-word secret recovery phrase. Tienes que guardar y escribir estas 12 palabras porque son tu bóveda y tu llave de recuperación. ¿Qué 12 palabras? Bueno, las voy a revelar al momento que haga clic aquí, pero les voy a hacer blur para, obviamente, que esta cartera no esté comprometida. Entonces, aquí voy a revelar las palabras y las voy a comenzar a escribir por acá. Va. Entonces, palabra número 1. Aquí está. 2, 3. Listo. Ok, entonces nuevamente he escrito las palabras que me aparecieron aquí. Las voy a verificar. Pa, pa, pa. Listo. Entonces nuevamente aquí he escrito las 12 palabras que me acaban de decir que verifique y que almacene muy bien. Justamente me van a decir que ahora las escriba y las confirme. Entonces, aquí hay algunos huecos de palabras o de números que me dieron para que escriba en una secuencia correcta. Estas palabras siguen un estándar de seguridad que no son cualquier palabra aleatoria, sino que tienen cierta protección para que no estén sujetas a errores de ortografía, para que no estén sujetas a inconsistencias y al final que tengan todo el randomness o aleatoriedad necesaria para poder generar una cartera. Entonces aquí voy a poner las palabras que me faltan, la palabra número 4, la palabra número 3 y la palabra número 8, y con eso podemos confirmar que ya tenemos una cartera. Entonces aquí al final lo que te dice es de que, fíjate, ya está una cartera de MetaMask. Te dice que está en tus extensiones y aquí, en tus extensiones de Chrome, le puedes hacer pin para que lo tengas, algo que puedes acceder directamente. Si te fijas, esta vista que está mostrando es una vista grande que te dice cuánto Ether tienes, te dice qué cuenta tienes por acá, te da algunas opciones. En este foco yo creo que nos podemos aventar un episodio o un buen rato del episodio entrante para mostrar estas funcionalidades de MetaMask. algunas opciones de seguridad que puedes ver por acá y que modificaremos en los settings de seguridad. Y si te fijas, por acá está una cuenta de Ether que ahora mismo tiene 0 Ethers y que tiene una dirección de Ether. De hecho, creo que la puedes ver a detalle y te genera un QR code que tiene esa dirección de Ether. Ok, por cierto, esa dirección es pública, no la tengo que ocultar. Si alguien le quiere mandar 1,000,000 de Ethers, mándele 1,000,000 de Ethers. Yo estaré muy contento de que lleguen ahí. Pero al final es una dirección que ya tenemos en una cartera de Ethers que ahora mismo tiene 0. Ahora le voy a poner el nombre de cuenta aquí, que se va a llamar Angarlo TV. Y si se fijan, esta cuenta está en una... Bueno, ya puedo cerrar esta pantalla. E inclusive puedo cerrar mi cartera en su versión completa. Voy a cerrar esta pantalla. Me regresó a mi exchange. Pero fíjense cómo ahora en esta extensión de Chrome puedo darle solamente un clic. Me da algunos avisos de que está nuevo. Pero realmente aquí está la misma dirección que te enseñé hace un momento. Aquí está desplegada. La puedo volver a desplegar. Es una versión más reducida y compacta, que es algo así como un pop-up que te permite hacer estas interacciones en portales web 3. Entonces, ya veremos cómo la versión maximizada es la que luego te permite y la que es necesaria para interactuar con un hardware wallet, pero esta es muy práctica también. Bueno, sin entrar tanto a detalle, entonces lo último que haremos será finalmente mover nuestro Ether que acabamos de comprar de Coinbase a nuestra cartera que acabamos de crear y acabamos de asegurar con 12 palabras que, si se fijan, no nos dio las llaves privadas, no nos dio la opción de, oye, ¿quieres que te las muestre? ¿Quieres hacerle backup? No hay backup aquí de llaves privadas, el backup está aquí, en las 12 palabras que ya me enseñaron y que me dan el privilegio de luego regenerar la misma cartera en mi celular, en otro dispositivo o lo que sea, con estas palabras, no con el password. ¿Ok? El password de MetaMask es solamente para abrir la cartera de MetaMask de mi computadora. Estas palabras es para regenerar la cartera cripto en cualquier instancia de MetaMask o cualquier otra cartera cripto. ¿Ok? En cualquier otro tipo de cartera cripto. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a jugar con nuestro... Bueno, no jugar. Vamos a mover nuestro Ether. Entonces nos vamos a ir a nuestros assets. Y aquí es donde tendré que editar seguramente. Y en mis assets vamos a irnos... tenemos un balance de $98. Que es el Ether que tenemos ahora ya que compramos. No tenemos nada más. Y lo que haremos es... este Ethereum. Nos meteremos aquí a estos $98 de Ethereum que tenemos. Ok. Y fíjense cómo aquí nuevamente está para que compres, vendas y demás. Pero te tienes que meter a tu balance de Ethereum. Y aquí es donde puedes enviar tu Ethereum fuera del exchange. Entonces, ¿a dónde lo quieres mandar o cuánto quieres enviar? Bueno, ahí es donde comienza. Yo a lo mejor nada más quiero enviar $50 de los 100 que compramos al día de hoy, que equivale a 0.02 Ethereum y fracción. ¿Y a dónde lo quiero mover? Bueno, para empezar vamos a confirmar que estamos moviendo Ethereum o Ether, ETH, que es la criptomoneda de Ethereum en el blockchain de Ethereum. ¿Y a dónde lo vamos a mover? Pues a una dirección. Y bueno, obviamente ya lo platicamos aquí, estos tipos te dicen pues a una dirección de móvil, a un email, lo que quieren aquí es contener y mantener todo ese dinero o crypto assets en su plataforma. Lo correcto aquí es a una dirección. ¿Y cuál es esa dirección? Pues una dirección de Ether, que es la que acabamos de crear hace un minuto. Entonces, esa dirección es la dirección de Ether que hace 2 segundos no existía y ahora aquí está. Para copiarla, pegarla aquí y decir que esta es nuestra primera transacción Angarlo TV. ¿Ok? Vamos a continuar. Me va a pedir que confirme, seguramente. Entonces, en mi app de autenticación, ya me dio el código. Aquí lo voy a pegar. Y esto va a mandar el Ether de un exchange que está centralizado y que no tiene ninguna llave privada para mí a la cartera que acabamos de crear en MetaMask. ¿Y cuánto se va a tardar? Debe ser segundos. Vamos a ver si podemos ver cuándo llega. Ahora mismo tiene 0 Ethers. Vamos a darle unos cuantos segundos. Ahora, algo que tienes que saber es de que Coinbase y los exchanges en general son un poco lentos. Y ellos se tardan en mandar y emitir la transacción a el blockchain. Si es el de Bitcoin, se tarda todavía más. Si es el de Ethereum, no se tarda tanto, pero sí van a ser unos segundos. Lo interesante, y de hecho, fíjate, algo que no que debí de haber hecho es enseñarles esto. Fíjate cómo dice pending la transacción. Ay, estos de Coinbase. Bueno, ahora mismo está atorada con Coinbase. No tiene ninguna confirmación en el blockchain de Ethereum. Vamos a ver si la podemos rastrear todavía esa transacción. ¿Dónde estará? A ver. Este fue el que mandamos. No, vamos a darle refresh aquí. Aquí está la transacción pendiente. A ver. Bueno. Pues ahora Coinbase me acaba de decepcionar. Y no lo hizo de manera veloz. Lo tiene atorado todavía esa transacción. Esta transacción tiene que emitirse al blockchain de Ethereum y debería de haber sucedido de manera más veloz. Y bueno, es una de las pues de las deficiencias o de las carencias de utilizar un exchange ahora mismo. ¡Ah! Ahí está. Bueno, finalmente ya parece que ya, sí, pues ya llegó, pero no sé por qué se tardó tanto este mugrero. A ver, ¿qué pasa si le doy refresh? Me sigue apareciendo como pending por acá, pero la realidad es de que, pues, si bien Coinbase no ha actualizado su estatus, yo ya tengo en mi cartera de MetaMask prácticamente la cantidad completa de los $50 que mandé hace un segundo. Y de hecho, no sé por qué me sigue diciendo que yo tengo $98, ya debería decir que tengo la mitad. Vamos a darle un refresh acá. Pues no, a ver, My Assets. A ver, balance. No sé por qué aparece acá. Les aseguro que si quisiera vender la totalidad, ya diría que no me alcanza. Es más, si me voy a Trade y veo cuánto Ether tengo. Vamos a ver aquí en Ether. Fíjense, tengo 0.02 Ethers, que es la mitad. Es decir, si lo quisiera vender a precio de mercado, todo mi Ether, tengo $47 que me darían en este instante. Entonces, bueno, no me salió tan bonito como hubiera querido en el que me sale instantáneo, pero ya vieron cómo sí se mueve el Ether más rápido de lo que este exchange se actualizó. Que, pues bueno, ahí es una de las tantas cosas que pues no están tan bien de los exchanges. Son centralizados, tienen su latencia y demás, pero acá quiero que vean algo bien interesante también. No nada más tiene mi Ether, sino que puedo ver exactamente en qué momento se recibió este Ether y quién me lo mandó y cuánto tomó la transacción de gas y de todo. ¿Cómo está? Fíjate. View in Block Explorer. esta dirección de acá la mandó a la dirección de Ether que acabamos de crear y vamos a ver qué fue lo que ocurrió. Y esto es lo que está bien chingón de blockchain, ¿eh? Que igual que Bitcoin, igual que como te había platicado, todo está rastreable, todo es público y no hay error. El error ahorita estuvo en Coinbase que no me actualizó mi balance instantáneamente, pero aquí está. Ya desde que le dimos clic hasta ahora hay 18 confirmaciones descentralizadas de que esto es correcto. Y de aquí me mandaron de esta dirección de Coinbase a esta cartera que es la que termina justamente en AE3A. Aquí está, AE3A. Me mandaron 49.94. Se pagó un costo de transacción y se quemó una cantidad de Ether mínima, que como te platicaba en el episodio anterior, se mide en esta unidad, que son Ways. Bueno, esta cantidad mínima se quemó y ya no existe en Ethereum. Ahora, lo que sí existe es mi balance de $49 que están en Ethereum y están en una cartera que solamente yo tengo control y solamente yo puedo abrir, modificar o firmar. ¿Qué pasaría si luego quiero comprar algo con esto, lo quiero mandar a otra cartera, quiero transformarlo a otra criptomoneda, quiero hacer algo pues diferente o quiero extraer parte de esto a dólares? Bueno, parte de esto y más es lo que veremos en el siguiente episodio. Espero que esto haya sido un buen ejercicio para que tú tengas ya herramientas prácticas de cómo comprar tu Ether, cómo empezar a abordar el mundo de las carteras de Ether. Te acabo de mostrar una que es muy popular, pero hay muchas y de nuevo los creadores de este aparatito de Ledger tienen su propia cartera que es muy buena y que empieza a tener ciertas interacciones y de hecho se conecta y la vamos a conectar con MetaMask y justo eso es lo que empezaremos a ver en los siguientes episodios. Por lo pronto espero ya puedas tener tu primer Ether o tu primer cantidad de inversión en Ether que hagas de manera disciplinada y de manera autónoma en una cartera de la cual tú tengas control y con la cual luego haremos cosas bien interesantes. Espero me hayas seguido. Si tienes dudas, si tienes alguna pregunta, si quieres que abarque algún tema en particular o lo explique más a detalle, déjame comentarios, déjame tus preguntas. Por lo pronto, espero que esto haya sido de valor. Te espero en el siguiente episodio en el que ahora sí conectaremos nuestra hardware wallet con MetaMask y empezaremos a ver un poco más a detalle la higiene y las funcionalidades de MetaMask. Por lo pronto, te agradezco, dale like, dale subscribe, te veo en el siguiente